te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar distante nace tu consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 18 de mayo, Día Internacional de la Celiaquía, Día Internacional de los Museos y Día de la Batalla de las Piedras en Uruguay. Y seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa.
Te respiro, gente.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos.
Y también en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
Hola, buenas tardes, amigas y amigos. El día de ayer fue el día contra la homofobia. El camino camina entre la tolerancia de unos, con la aprobación en diversos países de leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el fundamentalismo de quienes encarcelan, difaman, censuran o la pena por conservar su irracionalidad. ¿Es cuestión de sexo o de sexualidad? ¿Es cuestión de tradición o de renovación? ¿O será cuestión de libertad frente a represión?
Bueno, de renovación por lo pronto, porque lo de Italia me ha dejado bastante sorprendida, señor García.
Que hayan aprobado o que no lo hayan aprobado, es que ahora no me acuerdo exactamente Italia.
Que sí, que Italia sí, ¿eh? Y bueno.
Y sorprende, en Europa están corriendo vientos legislativos a favor del matrimonio, afortunadamente.
Pues sí, afortunadamente. Y bueno, y también en las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Rubén, Carlos, oyentes e invitados y quien esté en el estudio o no esté. ¿Habéis oído las palabras del amigo Roser, del presidente de la COE?
Sí, ¿cómo no?
Eso de que el trabajo fijo es cosa ya del siglo XIX, lo sabéis.
Se le ha olvidado decir, ¿y de qué siglo es la esclavitud? Eso no lo ha dicho.
Y se le ha olvidado, no sé, un poco comentar esa cosa que dice la Declaración de los Derechos Humanos, que aparte de prohibir la esclavitud, dice que todo trabajo tendrá un sueldo digno para mantener a uno una vida digna y a su familia. Y si no recuerdo mal, también la Constitución. Pero claro, eso es que a lo mejor es también del siglo XIX o del siglo XXI. No sé. Y sí, a lo mejor él vivo en el XIX.
En el estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 108. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
Y ahora hablemos de la Constitución.
La
Constitución Española.
Título tercero, de las Cortes Generales.
Capítulo segundo, de las Cámaras.
Artículo 81.
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Señor García, un titular queremos.
No podríamos afirmar que es el titular más acertado, pero sí el que se nos ha ocurrido para esta ocasión, que diremos, las leyes importantes son orgánicas.
Bien.
La ley orgánica configurada en este artículo de la Constitución se define por dos notas, su contenido y su procedimiento. Nos centraremos en el contenido por considerar el tema más importante. En cuanto a este aparte del contenido, las materias reservadas a la ley orgánica son identificadas por el propio artículo 80, desarrollado en el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía y régimen electoral general. Como en otros preceptos de la Constitución, a la que aquel remite, que puede sintetizarse como norma reguladora. Por lo que al procedimiento se refiere, además de la exigencia por el artículo 87.2 de aprobación por el Congreso por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto, otra vez el Senado queda de nuevo renegado. Otros preceptos constitucionales introducen limitaciones procedimentales. No caben de ley o orgánica a la delegación legislativa. En comisión, la iniciativa legislativa, como la de la aprobación por decreto ley. Artículo 86, que enumera con otra terminología materias similares a las contenidas en este artículo 81. De las tres materias directamente reservadas a la ley orgánica por el artículo 81, ha merecido especial atención por la doctrina de la jurisprudencia constitucional. La primera, el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Desde una interpretación que debe ser restrictiva por la exigencia de mayoría absoluta para su aprobación, el Tribunal Constitucional ha delimitado la noción de desarrollo como regulación general del derecho a libertad o como ordenación de aspectos esenciales de su régimen jurídico, incluyendo asimismo las leyes que establezcan restricciones de tales derechos o libertades. En cuanto a los derechos y libertades afectados, el tribunal se pronunció pronto por su limitación a los comprendidos en la sección primera del artículo 2 del título 1, esto es, artículos del 15 al 29 de la Constitución, exigiéndose forma orgánica para las leyes que nos desarrollan de modo directo en cuanto a tales derechos, no, pero no cuando meramente les afectan el estudiante. Si consideramos esta condición de mayoría absoluta como necesidad de amplio acuerdo, no estaría más completo este acuerdo si además de se sometiese a referéndum. ¿No es acaso la opinión del pueblo la que debe marcar la legislación? ¿No es una mayoría, una ley orgánica, una mayoría absoluta, una mayoría cualificada, no debería ser aprobada por la población? Apelaremos a la visión de aviador de Óscar G. para que nos pueda ampliar este campo.
Adelante, Óscar.
Pasa que yo de aviador tengo poco. Me sobreestima
el señor
García. Pero alas, ¿tienes alas? Alas tienes, sí.
Pocas alas, me las cortan. La ley Mordaza ha cortado mucho.
Y es que yo estaba pensando en la ley Mordaza mientras escuchaba, sí, al señor García.
Y las orejas tampoco es que las tenga tan grandes, o sea.
Bueno.
No.
Ya no nos metamos con su físico, por favor.
Por favor, sí, que tampoco. Bueno, una de las cosas importantes de este artículo que marca las leyes orgánicas, yo
cuando lo leí y lo estudié junto con el señor García, pues yo considero que esta mayoría cualificada de la ley orgánica se debe a la necesidad de un amplio consenso. Cosa que, curiosamente, charlando, se nos apareció el ejemplo del tema de la ley de educación. Uh-huh. No sé si recordáis la cantidad de leyes orgánicas de educación que ha habido en estos 30 años de democracia. Yo creo que ha habido una cada 6 o 7 años. Entonces, yo me preguntaba en mi foro interno, eso, ¿no queda un poco cojo esto de que una ley importante por eso? Porque también los temas que toca, del 15 al 29, los derechos y libertades básicos, ¿no sería realmente importante un referéndum que realmente consolide esa ley? ¿No queda cojo esto de que sea solo mayoría absoluta? ¿Es fácil o ha sido fácil hasta ahora que un gobierno monocolor, un partido, perdón, consiga una mayoría absoluta en el Congreso? Eso, el ejemplo de la ley de educación. LOCE, LOCE, LONCE, la anterior a la LOCE, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Entonces, ¿de qué sirve que sea una mayoría absoluta una ley que puede cambiarse y las consecuencias que tiene? Porque todos los cambios en este ejemplo de la ley de educación ha sido curioso, ¿no? Todos los cambios, o la gran mayoría, ha creado polémica. En ese sentido me parece que esta, incluso no sé si ampliarlo a más derechos, la necesidad de ley orgánica, pero incluiría también el pasar por referéndum.
No, a mí me parece una idea muy buena, la verdad. Es decir, no solo mayoría absoluta, sino referéndum.
Ay, sí, referéndum, porque a mí me encanta eso de que la gente, la población pueda decidir.
Claro, sí. Entras más, claro, te interesas más por el tema, porque lo vas a discutir, porque vas a terminar votando y tomando una decisión sobre él, con lo cual todos aprenderíamos más de lo que están discutiendo ahí en el Parlamento, que además son cosas que nos afectan. Y oye, esta última legislatura que ha sido particularmente agresiva, ¿no? Y además con leyes que no respondían a lo que habían prometido, ¿no?
La ley Mordaza,
por ejemplo.
Exactamente. La ley Mordaza es una de las leyes orgánicas. La prueba, ¿tienen mayoría absoluta? Sí, ¿pero qué? Porque tienen mayoría absoluta, en un momento dado vas a poder legislar temas importantes, sobre todo esos temas importantes que lo legislen así, porque hoy tengo mayoría absoluta. Además, eso es, ni siquiera que en algún caso se ha dado, en alguna legislatura, que el partido que tenía mayoría absoluta en el Congreso no la tenía en el Senado, como mucho lo que va a hacer es retrasar un poquito la aprobación de esa ley, porque sabemos, el artículo dice que es mayoría absoluta del Congreso. Si el Congreso tiene mayoría, van a poder legislar lo que quieran. Puedes tocar las narices un poquito en el Senado, pero poco más que lo que pretendía Podemos con esta coalición en el Senado en Valencia con el PSOE. Tocar las narices. Uh-huh. Bueno, y
Que no bloquear
la reforma constitucional.
Claro. Es que si no, pues es un bloqueo continuo, que al final es un retraso continuo, pero ya está, ¿no? Pero vamos a tener una legislatura un poco puñetera, porque, claro, no parece que vaya a salir nadie con mayoría absoluta, y según qué temas va a ser posible tocar las leyes orgánicas que se quiere o no.
Bueno, no, sí, para Navidades tenemos otras elecciones.
¿Para Navidades? sí, que yo, a ver, esperemos que no, pero yo me lo temo, yo, sí, ¿eh?
A ver, que no os deis cuenta, que es que no se atreven, no saben cómo hacer coincidir las gallegas, las vascas y las generales en una misma fecha.
Claro, entonces si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá a Mahoma, ¿no?
Por favor.
Bueno.
Pues.
Bueno, pues. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos este artículo de la Constitución y en vez de
ampliarlo, no?
Mayoría absoluta, añadimos, pedimos referéndum.
Agregamos,
¿no?
Añadimos, ampliamos y...
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Añadir el referéndum estaría bien. No, es más, diría que la mayoría absoluta fuera en referéndum y que la mayoría del Congreso fuera más amplia. Por ejemplo,
mayoría absoluta en referéndum.
Dos tercios. Estamos hablando, eso, que estamos hablando de leyes importantes.
Claro.
Leyes de educación, leyes de libertad de expresión, como, bueno, la ley Mordaza no es de libertad de expresión, es de represión de la libertad de expresión. Ley de sanidad, temas, aunque sí, temas importantes.
Sí, los que atañen directamente a la población, lo que estamos tocando son esos temas, los directamente. Los que atañen directamente. Ahora, también pienso que, aparte de lo importante que es que la ciudadanía pueda decidir en estos temas, también al hacerse un referéndum, como se hace publicidad del hecho en sí, de la votación y de todo lo más, la gente se entera muchísimo más, toma mucho más conciencia realmente de lo que es. Es como una forma de aprendizaje también a nivel de la ciudadanía.
Sí, sí.
O sea, del uso de la democracia, digo, por fin. A ver.
Sí, sí, tiene esa doble función.
Claro.
También si se utilizan los medios de comunicación, no funcionan como deberían, como deberían funcionar. Pero aunque funcionen la mitad, pues sí, tendría esa función de esclarecedora. Lo digo, es que me ha venido ahora a la cabeza el tema, por ejemplo, del referéndum de la OTAN. Fue también era otra época, otro momento de medios de comunicación, de más solo los tradicionales, pero yo lo recuerdo, aunque era muy jovencito, que fue como un sorprendente ponerse de acuerdo el 99,99% de los medios de comunicación y de los personajes públicos. Porque incluso la derecha más rancia, que hizo una campaña así por lo bajín y porque quería así, pero no así, no sé si además
creo recordar que hicieron campaña por la abstención.
Sí, sí, pero sí, por lo bajín, yo lo recuerdo que fue por lo bajín. En la época, sí, salía Fraga, que era el líder del AP en esa época. Pero era por lo bajín, ¿no? Porque tenían, si entramos con todas. Pero yo lo que recuerdo es salir personajes mediáticos importantes de la época hablando de maravillas de entrar en la OTAN. Pocas voces que no fueran en la calle estaban en contra de la OTAN. Para mí fue un bonito ejemplo de cómo el poder puede decir lo que tienen que decir los medios de comunicación. Pero fue uno de los momentos que uno va despertando. No, coño.
¿A que al final,
cuando el patrón levanta la voz, todos callan?
Así que estamos. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema, escuchando la canción Moving Refugees Welcome, del álbum Canciones para Refugiados.
Restless minds walking straight have no time, they can wake up. Unknown ways moving.
Restless minds, hopeful eyes longing for guiding lights. Countless days, endless nights moving.
Roads won't end. Traces we don't understand. We won't give in.
احلامي لما جلد الدرج ولم فوطني مدمر مدمر.
Restless minds go astray. We all need a place to stay. Some will hope, some will pray. Somewhere, somewhere.
Moving Refugees Welcome. Esta es una canción que hicieron un grupo de alumnos de la Universidad de Artes Populares de Berlín. La hicieron conociendo a refugiados sirios y de Pakistán. Y ellos dicen que se comprometieron con ellos musicalmente. La añadieron a un álbum que estaban grabando que se titula Canciones para Refugiados.
¿Es una grabación bastante reciente entonces?
Sí, sí, sí. Es de hace unos meses, uh-huh. Hace poquito.
Qué bien.
Bien, vamos a leer unos parrafitos del libro Paremos los vuelos.
Pues muy bien, vamos allá. A las 11 de la noche del jueves 26 de septiembre, un vuelo salió del aeropuerto de Barajas con destino Dakar. El avión aterrizó en el aeropuerto de la capital senegalesa aproximadamente 5 horas después. Tanto la salida como la llegada de dicho avión, de Air Europa, la misma compañía que nos ofrece vuelos baratos para disfrutar de unas vacaciones veraniegas en el cálido Dakar en cualquier momento del año, se realizaron con la mayor discreción posible. La nocturnidad del vuelo y el hecho de que saliera desde una pista alejada de miradas indiscretas nos ofrecen pistas sobre el carácter de este viaje. Para un tercio del pasaje, alrededor de un centenar de inmigrantes senegaleses, todos hombres, muchos de los cuales se habían jugado la vida en el océano para hacer el trayecto inverso, el despegue del avión era la señal definitiva de un verdadero drama. Para los otros dos tercios, policías nacionales ataviados con unos chalecos reflectantes, se trataba simplemente de un trabajo fácil y muy bien remunerado. La rutinaria tarea de escoltar un nuevo vuelo de deportación.
Víctimas de esta persecución planificada fueron detenidos en las 72 horas previas a la salida del avión dos inmigrantes senegaleses residentes en Asturias. A uno de ellos, que la semana anterior había presentado la solicitud de permiso de residencia y trabajo por arraigo social, le convocaron en las oficinas de la Brigada Policial de Extranjería de Oviedo porque, comillas, había unos datos que aclarar. Se cierran comillas. De allí fue llevado a los calabozos, donde fue retenido durante 2 noches.
Los dos detenidos fueron llevados a Madrid por una escolta policial. Cuando llegaron a Barajas, comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche. Otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca, Barcelona, y de Zapadores, Valencia. Sin embargo, también había otros casos de inmigrantes detenidos en los últimos días y que, por tanto, venían directamente de los calabozos. Serigny relata desde Dakar que uno de sus compañeros fue detenido en Valencia por la calle, junto a su casa, mientras caminaba a comprar el pan. Macbaqué nos cuenta su propio drama. fue capturado justo después de haber enviado dinero a su madre desde el locutorio cuando salía en bicicleta camino de su trabajo de recolección de pepinos y pimientos en El Ejido. Otros senegaleses fueron detenidos en Málaga, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Almería, Salou. Hay más casos, similares al de Asturias, de personas deportadas que llegaron a presentar su solicitud de residencia. Y es que cuando la casa es urgente y hay que llenar rápido un avión, los cuerpos policiales no se andan con miramientos. ¿Qué mejor momento que detener al senegalés justo cuando acude a las oficinas de extranjería a regularizar su situación administrativa?
Siniestro, sórdido, cruel, inhumano, se ríen de los derechos humanos.
Sí, totalmente.
Esto es una barbaridad. Yo recuerdo el caso que conocimos aquí.
El caso de acá de Coruña, de chicos, ¿no?, que iba
a casarse.
A casarse,
con lo cual ya quedaba tremendo, completamente regularizado. Sí, es decir, oye, hay que ser particularmente cruel. Ya el dispositivo en sí lo es, ¿no? Es decir, es un dispositivo que atenta contra el derecho a la libre circulación, ¿no? Pero bueno, está regulado así. Pero ya la persona que lo aplica,
sí,
hay que tener poca alma, ¿no?, para hacer algo así. ¿Sabes? Una persona que por fin ya va a quedar regularizado, que además se va a casar.
Exactamente.
Y tú le destrozas la boda, le destrozas su proyecto vital y lo envías para Dakar.
Y aparte el engaño también, en el caso de los que son llevados a las oficinas de extranjería porque a ver si les falta un documento para terminar de regularizar, y allí van con toda su expectativa después de igual de mucho tiempo haciendo papeleo, trayendo documentación de su país de origen, gastando dinero, sabiendo que eso les da una posibilidad, luego de obtenido el permiso, de tener un trabajo, bueno, en mejores condiciones, uh-huh, y llegan y, bueno, nada, pues nada, al calabozo, y del calabozo directo para Madrid y luego a esperar el vuelo. Ella es denigrante totalmente la política que llevan a cabo.
Estamos esperando, esperamos que la pronta publicación del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se llama así la institución, es un nombre muy largo,
mira tú,
que es quien suele conseguir los datos de número de detenidos, número de personas en cada CIE, número de deportados, etcétera, ¿no?, para saber qué ha sido este año 2015. Sabemos que para este año 2016 quieren deportar a unos 17.000 personas, 16.000 personas, creo que es el plan, el objetivo.
No,
es decir, que van a estar enviando vuelos de deportación cada 2x3, ¿no?
Ya.
Salvo que consigamos
frenarlo de alguna forma.
Sacarle los colores, claro.
Bueno, la denuncia siempre es un paso, ¿no?, en la lucha para denunciar continuamente, manifestarse y que la población en general se entere de lo que está sucediendo, porque claro, es lo que veíamos acá en este informe que estábamos, en este relato que estábamos leyendo, es de que es una cosa que se hace, a ver, igual se hace delante de parte de la población y la gente ni se da cuenta qué es lo que está sucediendo.
Claro.
Porque no está alerta, porque no está bien enterada.
Y luego nuestro ministro en funciones,
sí,
santo varón, señor Fernández, se molesta porque han puesto un poema frente a una comisaría que no habla bien de los policías. Santo varón.
Funesto Fernández, dices.
El mismo que viste y calza, el que pone una medalla a la Virgen de...
Ah, es este señor, el que le da la medalla de honor a la Virgen. ¿Será que, porque, no sé? No sé qué es lo que... Bueno, en fin, ¿no? Que con esas cabezas, es que yo siempre digo, con las cabezas que están en el gobierno, es imposible que un país pueda funcionar debidamente. Es que es imposible, realmente.
Pero bueno, decías tú, Hortensia, la denuncia. Yo creo que la denuncia es
necesaria, buena, claro, sana, claro, democráticamente sana, añadiría yo. Porque eso, como un hombre, que con qué vergüenza ese hombre puede decir lo mal que tratan a la alcaldesa Ada Colau a la policía, poniendo un poema que ha coincidido en ese poema enfrente de esa comisaría, un poema que no habla bien, no habla bien no de la esa policía, sino de la policía represiva,
claro,
y no dice nada del trato represor que está ejerciendo como ministro del Ministerio Represor. Porque eso de interior, yo, en este caso, en esta legislatura, más que nunca tenía que haber sido Ministerio de la Represión.
Sí, exactamente.
Es un extremista radical que a él le preocupan mucho las líneas de las fronteras y muy poco la vida de las personas, evidentemente. Y entonces, muera quien tenga que morir, aquí la frontera es la frontera.
Ya, pero es que también, un poco, a ver, yo insisto, ¿no?, en que, en la moral de este ministro específicamente, ¿no? Es que se oculta todo bajo el manto de su credo, de su religión, de su virgen, de su... ¿No?
No lo sé, yo no le he visto nunca argumentar desde ahí, ¿eh?
No, pero ya si le estás poniendo una medalla a una virgen, Rubén, en el mérito policial, más o menos ya nos damos cuenta de qué mente puede tener esa persona. Es una mentalidad totalmente estrecha, es una persona que no está preparada para nada, para el puesto que está ejerciendo, que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo, y a lo mejor, pobre hombre, hasta algún problema, digo, de entendimiento, de comprensión de los hechos tiene, no lo sé. Igual digo, estamos bajo la ley Mordaza, ¿no? Así que ya vemos de qué estamos hablando.
He visto unos destellos luminosos, creo que se acerca un coche de policía. Hortense.
No, es el avión, porque estamos de pasada para el aeropuerto. Es el avión.
Sí, sí, la verdad es que ninguna persona, digamos, de la media de este país haría las cosas que hace este hombre, ¿no? Sí. Y yo creo que esa ley, desde luego, si hubiera sido llevada a referéndum, quiero pensar que no hubiera sido aprobada, ¿no? Con esa ley han legalizado las devoluciones en caliente, que están incluso en contra de la normativa europea, con lo cual desde Europa no hacen más que llamarnos la atención.
Es que se le está llamando continuamente. Esto está saliendo en prensa, en prensa según donde busques, pero lo encuentras, lo encuentras en las redes sociales. Estamos ahí en la mira. Se están haciendo mal las cosas, pero el gobierno no se entera con esto de que es un gobierno, entre comillas, en funciones, y nos siguen vacunando por todos lados. Señor García, ¿qué opina?
Este ministro, señor Fernández, se parece a su tocayo en la opinión Fernández, donde decía chiquitín, chiquitín ahí, chiquitín ahí, ese es el Fernández en el que hablamos, es así.
¿Qué dices?
Nos dice el señor García, no había ¿quién era? ¿Qué decía el actor este, el Fernández, que vea? Chatina, no chiquitín.
Chatina.
Ajá.
Pues
yo creo que es...
Kiko Hernández.
Arturo Fernández.
Arturo Fernández.
Yo creo Chatina. Chatina. Que el nivel político de este ministro, el nivel político de este ministro es como el nivel de los diálogos que tenía este actor, que no me parecía mal actor, pero al final de su carrera era solo, no salía del Chatina, ven aquí Chatina, vamos Chatina.
Yo creo
que en ese sentido ha llegado...
Bueno, oye, tampoco hagamos una campaña contra todos los Fernández, vamos a ver.
No, por favor.
Era por hacer un chiste, ha salido mal, vale, sí, no, bueno, tiene gracia. No.
Qué bueno, también con el Kiko Hernández, que no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, porque también usa el Chatina ese, creo. por eso lo recordé. Pero bueno, nada, es que es lamentable que tengamos que estar cuestionando la tarea y las palabras y los dichos y las cosas que hace un ministro, cuando en realidad no seríamos, tendría que ser el propio gobierno y el propio presidente quien detectara que este hombre no está facultado para cumplir la función y por lo tanto removerlo de ahí. Pero bueno, las cosas están como están y...
Sí, de todas formas, no olvidemos que esto es una política europea. Ya. Es decir, que todo el tema de los vuelos de deportación está organizado desde el Frontex. España es un país huésped y desde aquí enviamos vuelos donde va gente no solo detenida en España, sino detenida en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia. Ya. Es decir, que nosotros nos toca hacer un poco de porteros aquí. Llenamos vuelo con gente de aquí y de todos estos países, pero que esto es una política europea. Es decir, no es que se le haya ocurrido al Fernández Díaz, porque esto ya fue implantado con Felipe González, y ninguno desde entonces lo ha paralizado.
Bueno, pero él hace mérito, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que él además lo hace particularmente cruel. Claro. Sí.
Pone lo mejor de sí. Hombre, en ese sentido, hay que recordar que España creo que es de los países europeos que menos CIEs tiene. Y me ha parecido, creo recordar, que en uno de los informes es de los que en menos malas condiciones viven los internos.
En cualquier caso, apóyanos metiéndote en la página web www.stopdeportaciones.org. Estamos haciendo una campaña de boicot a Globalia, a Air Europa, a Alcón Viajes, a Viajes Ecuador, porque estos son los que están, son los que hacen de verdugo. Entonces hay que decir, bueno, pues yo no quiero volar con Air Europa. Yo no quiero conseguir mi viaje con Viajes Ecuador ni con Alcón Viajes. Que les pese, que les cueste, que sepan que la gente nos parece muy mal, nos parece muy feo lo que estén haciendo negocio con este maltrato a las personas.
Esto es una cosa que se me ocurre ahora mismo, pensando en que estas empresas como Air Europa son generalmente la empresa que te ofrece vuelos a precios muy económicos, que obviamente puede darse ese lujo igual debido a que está haciendo dinero con estos negociados. Y bueno, nada, queremos insistir en el carácter ejemplarizante de las expulsiones y los internamientos. Su mera existencia se convierte en una amenaza constante para todas las personas que no tienen papeles y para muchas más que en la actualidad pueden caer en la irregularidad sobrevenida. Bien por no tener un contrato que les permita ascender por la cadena de renovaciones, bien por tener algún antecedente penal que se convierta en justificación de la cancelación de su permiso de residencia.
Y para dar paso al siguiente tema, vamos a escuchar Desahucio, de Fernando Caro.
Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y
déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin nada.
Y este sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar el festival El Viña Sons. Contamos con Piñas, el organizador de este evento. Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Un concierto, un festival? ¿Cómo es? ¿Qué es esto?
Bueno, gracias por, antes de nada, por atendernos. Sí, vamos a hacer la tercera edición del festival benéfico del Viña Sons, que ten fin, a fin que ten é recaudar recaudar fondos para axudar os afectados polas expropiacións nas súas protestas, nas expropiacións do Parque Ofimático. Bueno, este ano temos un cartel bastante bo, que empezamos o sábado a 7 da tarde con Matando Gratis. Despois, que é un grupo de punk madrileño de moi mítico. Despois ven outro grupo de Madrid que fan rock, que se chaman The Bruces. Despois está o grupo de aquí local, que son parte de tamén da organización, que son os Opla Pipers, que fan rock punk. Despois está en Conflicto, que tamén están metidos así con nos, axudándonos en todo, que son xa casi como irmáns de loita, que tamén, bueno, Conflicto fan punk. Despois está daqui da Ría, que é o cabeza de cartel, que é o único concerto gratuito que fan dentro da xira de Cuncas e Mar aquí na Coruña. Para rematar o festival está Itacabán, que é unha banda que vende Tarragona, Cataluña, que fan así unha fusión de ska, rock, é un pouquinho así de todo.
O sea que tenemos un festival para rato, ¿no?
Sí, é un festival, bueno, está planteado para empezar as 7 da tarde e acabar sobre as 3 da mañán, por aí máis ou menos, 4 da mañán.
Caray.
Hola, disculpa que te hable en castellano.
Hola.
Me avergüenza hablar en gallego porque no lo manejo bien, ¿sabes?
No pasa nada.
Bien, entonces, ¿cuál es la forma para poder hacer la recaudación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se instrumenta para eso?
Pues a través de colaboradores, patrocinadores que nos ayudaron. Uh-huh. También va a haber un bochinche para o que quiera consumir unas... tomar unas cervezas o algo así, pues puede colaborar claro. de la forma que vaya a colaborar, claro.
Muy bien.
Oye, gran trabajo, te has traído grupos de Madrid, de Cataluña.
Sí, la verdad que, bueno, este año crecemos un poco más, la intención es seguir creciendo cada año. Venen por que a través de, bueno, como funcionan estas cosas, a través de gente que nos conocemos, unos conocen a otros, entonces, bueno, venen, descuadraban fechas aquí también, aprovechando una cosa a otra, también se solidarizan con nuestra causa, bueno, venen a ayudarnos, al fin y al cabo.
Ajá. O sea, estos grupos vienen solidariamente.
Sí, bueno, por lo que o desplazamiento,
claro.
A manutención, o de comer, beber, dormir.
Sí, sí, ya tampoco le vamos a pedir que encima pongan dinero.
Porque... Evidentemente, claro, o sea, los esfuerzos que fan tremendo, pues eso, venen os encantados de que venían a loitar con nos.
Y para financiar todo esto veo que has tenido que echar mano de comercio local, de empresas de aquí de Coruña, ¿no?
Sí, bueno, do grupo de organización, sí, xente que coñecemos, que nos apoya, pues eso, fueron aportando o que pode cada un, que tampouco exiximos nada, é algo benéfico, que quera axudar, que axude da forma que poda.
Muy bien, y para hablar del tema de... Esto es para recaudar fondos para los represaliados, digamos, por haberse opuesto a...
por los actos de protesta, de defensa de aquí do barrio, de cando foron as expropiacións, que van a seguir habendo. Bueno, hubo multas, hubo demais que hai que afrontar de forma que se nos ocurreu, pues unha delas foi esta.
Supongo que los detalles de esto nos lo cuenta mejor Iván, ¿no?
Sí, yo teño aquí conmigo, si queres paso, cho, que él pode che falar mellor do que o problema en sí.
Muy bien, Piño, pues muchas gracias, vale, por atendernos.
Nada, a vos.
Muchas gracias.
Pasamos con Iván.
Vale.
Hola, Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿a qué personas estamos tratando de ayudar?
A ver, pues estamos tratando de ayudar a vecinos de aquí de toda la vida. Uh-huh. Gente que lleva aquí toda la vida en... Bueno, es un núcleo urbano-rural, digamos. Entonces estamos, eso, está intentando ayudar a la gente que lleva aquí toda la vida.
Claro.
Porque no, gente, no están ni edificios ni construcciones ilegales, ni nada.
¿Y es una ayuda para pagar las multas porque protestaron contra...?
Contra eso, contra las expropiaciones injustas. Es decir, ajá, aquí se pagó en vez de en dinero, se pagó con dinero y con un trozo de terreno de un polígono de viviendas que se va a hacer aquí al lado. ¿Qué pasa? Ahora ese trozo de terreno hay que urbanizarlo. Entonces hay gente que le han quitado 2,000 y pico metros cuadrados,
uh-huh,
le han dado pues igual 120.000 euros, le han dado 300 metros cuadrados en el otro lado y los costes de urbanización son 300.000 euros.
Y tienen que poner ellos dinero para urbanizarlo, ¿no?
Sí, es que claro, se quedan sin casa...
Sin dinero,
sin nada,
y endeudados.
Y endeudados de por vida. Porque claro, es caro, son 300.000 euros.
Y
no
encima...
No tenemos 300.000 euros.
Si rechistan, les multan, ¿no?
Sí, hay algunas multas muy simpáticas. Hay multas de una señora de 75 años que fue la cabecilla de cortar la avenida Alfonso Molina.
Ajá.
Una señora de 75 años, por Dios.
Que ya iba con una bandera y se le tiró en mitad de la carretera, claro.
Claro, no, la señora, no sé dónde vieron eso. Es decir, y otra, al bombero este, no sé si lo conocéis,
sí,
que
sí,
se subió
sí,
aquí.
Sí.
Bueno, también, que fue uno de los promotores del corte de la avenida. En realidad cogió el megáfono y nos dijo, fue al revés, fue lo que dijo, fue levantarlos, sí, nos han visto, fueron 5 minutos, sí, nos han visto, mis compañeros bomberos o alguna ambulancia puede estar atascada y hacemos más mal a lo que queremos mostrar, sí, que bien, entonces nos levantamos y nos fuimos. Es decir, fue al contrario, fue la persona que dijo, oye, vale, venga.
Hasta
nos
aquí,
han
¿no?
visto, han visto lo que queremos reivindicar.
Uh-huh.
Y le han caído también no sé cuántos euros son de multa. Porque fue el cabecilla, ¿no? Es que no fue nada de cabecilla.
Bien, entonces, bueno, tenemos represaliados por haber rechistado porque les habían hundido la vida, otros, sí, que se solidarizaron y también por ayudar en esa protesta, y sí, entonces vamos a recaudar fondos para ayudarles a pagar las multas. ¿Entendido bien?
Sí, efectivamente. Es decir, hay gente que, oye, pues mira, se viene a las manifestaciones, viene con toda la... Sin, además, sin, son eso, son, no hay ninguna agresión, no hay ninguna multa de ese estilo. Es decir, es todo pacífico. Entonces, aun siendo todo pacífico, ponen multas, pues bueno, pues ayudar a la gente que viene y ayuda y hace que esto se vea, uh-huh, pues que vean que lo respaldamos.
¿Y tú podrías decirnos cómo está la situación ahora? ¿Eso no tiene solución? ¿Eso va a quedar así? ¿Va a seguir siendo así de injusto?
En un principio sí.
¿Resumen chiquitito?
Sí, en un principio va a ser así. Es decir, las últimas noticias que tenemos que es muy difícil.
Ajá.
Que es un polígono, que ya está todo cerrado y más que cerrado, que... hay que dejar un terreno de aquí, un porcentaje para unos usos que nos han confirmado que no se van a realizar.
Es
este lado del Viño, esta parte es lo que corresponde a esa zona. Y es la zona de donde irían usos, creo que para colegios, para instalaciones educativas, algo así, era para usos específicos.
Sí.
Y nos han confirmado que no se va a hacer. Ya los mismos que promueven todo esto te dicen que no se va a hacer eso.
Qué espantoso, qué vergonzoso.
Entonces, ya sabes que aunque gobiernen unos, gobiernen otros, yo creo que hay otros poderes muchas veces detrás.
Sí, exactamente. Y qué impotencia, ¿no? Qué impotencia.
Claro.
Hemos estado entonces, ahí con la gente y el sufrimiento, y cuando derrumbaron la casa del compañero, no. Qué tremendo, qué tremendo.
Claro, es que te dejan sin... Además eso, que no es que eso haya una construcción que esté ilegal, que sea ilegal o muchas otras trapalladas que se han hecho por aquí.
Mira, Rubén, soy Carlos. Iván, soy Carlos.
Hola.
Te quería hacer una pregunta. Hoy he leído en el periódico que comentaban que con el tema de las expropiaciones por el polígono del asfismático, Ajá. que habían llegado a acuerdos, creo que era el ayuntamiento, que iban a dar 30.000 euros a cada afectado o algo así, y que esa empresa además estaba en quiebra. Una cosa más rarísima. Yo me quedé mirando el artículo y dije, no entiendo nada, esto es un caos. ¿Tú sabes algo de eso?
No, la primera noticia que tenemos.
Pues lo he mirado hoy en La Voz, ahora por la tarde.
¿Y ponía que habían, perdona?
Ponía como que la empresa, que creo que era una empresa pública o algo así, ¿no?
Ajá.
Que las arcas, creo que eran del ayuntamiento o de la Xunta, habían añadido millones. Ajá. Y entonces decían que era destinado para pagar a los 600 afectados por el tema del Viña. Sí. Y que eso subdividiendo, calculaba la persona que escribía el artículo, que salía 30.000 euros cada afectado. Que aún así no os cubre ni de lejos por los datos que has comentado,
¿no? Claro, no, sí, es que puede ser, porque hay gente que igual le pudieron dar hasta, yo qué sé, me imagino que algunos le darían hasta 100.000 euros, pero 100.000 euros por una casa con un terreno, dos viviendas, dos edificios, con un terreno de 2.000 metros cuadrados en Coruña.
Sí. Es una cosa de luz en ver total, vamos.
Es decir, no sé, te cuesta un piso ni eso, no te cuesta ni eso un piso.
Bueno, pues yo te dejo ahí el dato para que lo sepáis.
Muy
y
bien.
Que
informéis y tal, ¿vale? No, eso, a ver, siempre nos escuchas, no hemos escuchado de todo, hemos mandado escritos a periódicos, a otros lados, y publican a veces, bueno, casi nunca publican lo que mandas. Uh-huh. Entonces, sí, hemos visto datos, pues eso, totalmente equivocados. Hemos pasado en algunos periódicos de ser promotores listillos a pobres maltratados por el ayuntamiento, según quien gobernas.
Sí, sí, sí.
Muy bien, entonces tenemos el festival el sábado 21 a las 7. ¿A dónde?
Aquí en el Viña, en San Vicente del Viña, sería.
En San Vicente del Viña.
Sí, hay la biblioteca Xana Capdevielle, está justo enfrente, es una plaza que es de, nos la cedió la universidad para hacer allí el festival.
Ajá.
Y hacemos allí el festival.
Muy bien, pues que vaya bien. ¿Cuánto tenemos que recaudar?
En teoría, bueno, eran 7.500 euros.
¿7.500 euros? Dios mío.
Sí.
¿Y entre cuántas personas, más o menos, tienes una idea?
Pues igual son entre 15 personas, deben ser por ahí una vez. Sí. Ahora mismo no sé, no te podría decir, pero entre ellas 15 personas. Sí. Sí, bueno. Bien.
Bueno, que se recaude lo más que se pueda, por favor.
Sí, no, eso sí. Intentaremos, y si no, se sigue. Por claro, los medios hay que intentarlo. Claro.
Hay que luchar. Pues muchísimas gracias, Iván.
A vosotros.
Gracias, y que salga muy bien suerte. Ese festival.
Vale, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos con la agenda.
Seguimos con la agenda. ¿Qué tenemos el sábado, aparte de esto? ¿Tenemos algo más?
Sí, el mismo sábado, 21 de mayo, Gala Solidaria Refugié Arte. Hora 19 a 21. Lugar, Arteixo. Auditorio, Centro Cívico Cultural. Teatro, poesía e música ao servicio da solidaridade. Arte solidaria para recaudar cartos. Cartos destinados a la ONG Alhambra Internacional para el envío de contenedores de material a los campos de Grecia, así como para financiar
el viaje,
y compra en tierra del voluntariado, dispuesto a botar una mano en lo que sea necesario. Pues es lo que tenemos.
Muy bien, o sea, otra gala para recaudar fondos, esta vez para los refugiados. Muy bien, pues el sábado es un día de recaudación de fondos.
Exactamente.
Es el día de la solidaridad, ¿no?
Sí.
Primaveral.
Bueno, es que yo justamente lo que te iba a decir era eso, que dentro de todo es lamentable que haya que hacerlo. No, pero lo que tiene de positivo es que la gente se une en función de estas cosas. Y es bueno que nos unamos y que sea por motivos solidarios. Especialmente solidarios y humanos. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo me voy a El Viña porque no tengo coche. Y tú te irás a Arteixo porque sí, tienes coche. Digo yo. Nos repartimos la solidaridad.
Bueno, pues con esto terminamos por hoy.
Muy bien.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches a todas y a todos. Bueno, que buenas noches y que cuidado que tantas...
Se nos ha ido.
Señor Oscar. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
Hasta la semana próxima.
Que vive en Chalpi. Y en la mía se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan, y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vidi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción.
Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo